Hola, muy bienvenido. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero. Les doy la bienvenida a este Mirada Líbero, en el que hablaremos sobre la formalización del alcalde y ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, que se fijó para el 29 de mayo, a quien se le formalizan por cohecho, fraude al fisco, estafa, administración desleal y delito concursal, en el caso de Farmacias Populares, lo que ha destapado aristas penales y también, por supuesto, aristas políticas. Recordemos que esto comenzó con una demanda por una deuda por más de 1.200 millones que la Asociación Chilena de Farmacias Populares, dirigida por el alcalde Jadue, tenía con la empresa proveedora Best Quality por la venta de insumos médicos como mascarillas, guantes y termómetros. Dicho eso, y para abordar el tema, estamos conectados con el abogado querellante del caso, Mario Vargas, representante de la empresa Best Quality, a quien le damos la bienvenida. Mario, muchas gracias por conectarse.
Hola Magdalena, gracias a ti.
Bien, Mario, para comenzar, ¿por qué ustedes hace tantos años, digamos, presentan esta demanda y se querellan por estafa contra Achifarm, digamos, que como yo comentaba, la dirige Daniel Jadue, digamos? ¿Por qué comienza todo esto?
Bueno, nosotros, la verdad que nuestros clientes, ¿cierto? En algún momento ya, en medio de la pandemia, ¿cierto? Habían apostado a realizar importaciones de insumos para vendérselos a distintos clientes, ¿cierto? Y apareció esta Asociación de Farmacias Populares, encabezada, como tú decías bien, por el alcalde actual de Recoleta, el señor Jadue, y le hicieron una oferta de compra de mucho dinero, mucha cantidad de especies, ¿cierto? Muchos insumos. Y además se les planteó una forma de negocio, que es lo que nosotros hemos planteado como el engaño que construye la estafa, ¿cierto? Que en el fondo es, pásenme todo, yo no les puedo dar garantías, pero la garantía, ¿cierto? Es la garantía estatal, finalmente, como las farmacias populares, ¿cierto? Está construida o constituida por una serie de municipios y además aportes estatales, hizo que nuestros clientes tuviesen confianza que de la entrega de los insumos iba a estar, ¿cierto?, siempre asegurada. Además de eso, el señor Jadue y sus asesores más cercanos, ¿cierto?, que hoy día van a ser formalizados, además, plantearon un escenario en el cual los empezaron a incentivar de que este no iba a ser el primer trabajo o negocio juntos, sino que ellos tenían en la mina realizar una serie de negocios a través del tiempo, ¿cierto?, tiendas de supermercados, de comida populares, ¿cierto?, y una serie de otros negocios, y a través de eso construyeron este engaño e hicieron que nuestros representados, ¿cierto?, le entregaran una cantidad enorme de productos que son más de mil millones de pesos, ¿cierto?, hoy día con intereses, reajuste, nuestros clientes estuvieron a punto de la quiebra, o sea, de verdad estuvieron complicados, y no nos quedó otra alternativa, ¿cierto?, cuando vimos que nunca hubo intención de pagar, no sabíamos dónde estaban los productos, no había intención de devolverlos, ¿cierto? Aparentemente tampoco estaban a disposición de las famosas farmacias, ¿cierto?, populares, tomamos la decisión de presentar una querella por el delito de estafa.
Perfecto. Perfecto. Ahora, entiendo que también en esta venta se concretó una reunión privada, que algo que, bueno, que ha salido a la luz pública, que ha salido de los medios de comunicación, que involucra una coima, un pago, cuando se reúnen justamente con el alcalde Daniel Jadue, con Matías Muñoz, que es funcionario de la Municipalidad de Recoleta, y con el vendedor de Best Quality, que se llama César Ramírez, ¿no?, que finalmente termina siendo una autodenuncia al respecto. ¿Es así efectivamente esto? ¿Qué se sabe también y qué manejan sobre estas reuniones?
Efectivamente, bueno, nosotros cuando presentamos la querella, ¿cierto?, llegan los clientes a conversar con nosotros en esta desesperación de no pago, además con posibilidades de insolvencia, y entre medio del negocio en particular, cuando ya estas personas son engañadas, ¿cierto?, se entienden parte de una sociedad en la cual las farmacias populares, ¿cierto?, a través de su representante, el señor Jadue, y sus asesores, como el señor Muñoz, les empiezan a pedir ciertos beneficios o regalías, que finalmente cuando nos enteramos era literalmente un cohecho. Es, mira, si tú quieres que te pague, o tú quieres que siga haciendo negocios contigo, necesitamos ciertos dineros y especies. Nuestros clientes en un principio accedieron, ¿cierto? Le entregaron más de 20 millones en producto, además depósitos, que hoy día el señor Jabo dice, a mí nunca me han depositado nada, yo abro mis cuentas de forma voluntaria, algo que es medio... es de niños creer que uno en un cohecho, ¿cierto?, va a abrir sus cuentas personales para que le depositen directamente la plata, pero sí asesores directos de él tienen depósitos, ¿ya? Y nuestros clientes, finalmente, en esa reunión que tú dices, fueron objetos de la solicitud por parte del señor Jadwe de entrega de estos beneficios. ¿Dónde vayan a parar? Que no sea a bienes personales o a inmuebles del señor Jadwe o a cuentas corrientes del señor Jadwe, ese es otro tema. Pero acá lo que plantean nuestros clientes en sus declaraciones, es cierto que aquí hubo un concierto entre el señor Jadwe y otros funcionarios a objeto de obtener beneficios, ¿ya?, que están reñidos a la ley y que están sancionados por el Código Penal, que es el delito de cohecho o soborno. Cuando tenemos conciencia de eso, ¿cierto?, el cliente, digo, aparte de la demanda por estafa, porque esta cuestión va a salir sí o sí, tenemos que denunciarnos o denunciarte por lo que pasó, porque hay un cohecho evidente. Fuimos a hablar con el Ministerio Público, le entregamos la información, el Ministerio Público realizó todas las diligencias pertinentes, ¿cierto?, y hoy día está... Creo que es de los delitos más acreditados que existe en la carpeta de investigación.
Claro. O sea, en el fondo, Mario, tú dices, según esta autodenuncia, además, y lo que tú mismo comentas, que pues el mismo alcalde Jadwe quien solicitó estas donaciones, que no fueron directas a su cuenta, pero sí involucra a otros funcionarios de la Municipalidad de Recoleta y también, tengo entendido, al mismo Partido Comunista, ¿no?
Al mismo Partido Comunista, exactamente. De hecho... es tan evidente y es tan contundente los antecedentes de prueba que no solo están las declaraciones de los testigos, ¿cierto?, que fueron objetos de este cohecho, a quienes se les pidió, ¿cierto?, estos beneficios, regalías ilegales, sino que además tenemos, cuando van a dejar las especies, ¿cierto?, el Partido Comunista en Recoleta, si no me equivoco, está el chofer que manejó el camión que llevó.
Ahí tuvimos un pequeño problema de conexión, pero nos estaba comentando sobre el chofer.
Sí, no, que era tan evidente la cantidad de pruebas, ¿cierto?, en términos de cómo se entregaron estos productos, que son productos que finalmente se regalaron entre comillas, fueron exigidos por el tema del negocio, por funcionarios públicos, ¿cierto?, que es lo que genera el cohecho, que llegó el chofer, hay fotografías del chofer, ¿cierto?, entregando los productos, declarando esto, fotografías del chofer dentro del propio Partido Comunista, ¿cierto?, con todas las especies que se estaban entregando, hay georreferencias de Google, del camión, llegando al Partido Comunista, ¿cierto? Hay una cantidad de pruebas en términos de que esto sucedió, como lo dicen nuestros clientes en la querella, en términos del cohecho y el soborno que nos autodenunciamos en su momento.
Perfecto. O sea, les consta y tienen hechos o tienen pruebas que acreditan que efectivamente había cohecho y en el fondo que implica la participación directa del alcalde Daniel Jadwe. ¿Es así?
Así es, así es. La verdad que los testimonios de nuestros clientes son bastante certeros en términos de participación, no solo del señor Jadwe, la verdad que acá es una serie de personas que estaban detrás de la administración de estas farmacias populares, ¿cierto? Que finalmente, y no lo decimos no solo nosotros, lo dicen los informes de la policía, que son contundentes, los informes de la Contraloría, que son contundentes, ¿cierto? La investigación del propio Ministerio Público, que ha llevado a las mismas conclusiones en todos los delitos que en algún momento nosotros planteamos. Se lo planteamos al síndico de quiebra, que nada tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Él está protegiendo los intereses de todos los acreedores, que acá hay acreedores como nuestros clientes, la Universidad de Concepción quedó con deuda, y quizás lo más relevante para efectos de entender que este es un negocio que tenía por objeto beneficiar a gente que quizás tiene más problemas económicos, más necesidades, que va a las farmacias populares, ¿cierto? Los propios trabajadores. O sea, acá hay deudas provisionales a los propios trabajadores que estuvieron por años trabajando y entregando el servicio a las farmacias populares, ¿cierto? Y finalmente la administración, liderada siempre por el alcalde, ¿cierto?, se decide no pagarle las cotizaciones. Entonces, aquí hay una serie de irregularidades que son gigantescas. no hay contabilidad, no hay registro, no se sabe dónde está la plata, no se sabe dónde están los insumos, no se sabe dónde están los bienes, no se sabe con qué contrataban, o sea, este era, y entraban y entraban cantidades de recursos importantes, no solo del Estado, sino también de las propias municipalidades y también de las personas, ¿cierto?, que utilizaban el servicio de las farmacias populares, que pagaban por los productos que se entregaban. Entonces, hay antecedentes más que suficientes y por eso el Ministerio Público, de manera bastante responsable, se tomó 2 años, esta investigación fue larga, toma una decisión que es una decisión dura, pero es una decisión justa en términos de que acá hay responsables y esas personas tienen que comparecer y se les va a acusar por los delitos que se les están imputando. Y creemos que hay prueba suficiente para aquello.
Ya, y es efectivo que las platas involucradas, en este caso, las propuso directamente el alcalde Daniel Jadue, el tema de los pagos o estas bonificaciones que se les pedía, como también consta en esta autodenuncia, ¿es así? Efectivamente, o sea, fue un requerimiento directo.
Según nuestros clientes, fue un requerimiento directo en algún momento que se encontraron con el señor Jadue en las oficinas de la municipalidad, recibidos por ellos, y además no solo hay antecedentes en términos de la declaración, sino también antecedentes gráficos. Es rara la oportunidad, ¿cierto?, que uno tiene antecedentes gráficos de la reunión a donde el señor Jadue dice, no, ellos se acercaron solo a pedirme una foto, ¿ya? Y algo que no tiene mucho sentido, dos profesionales, empresarios, ¿cierto?, quieren una foto con un alcalde, me parece que no se ajusta a la realidad si uno conecta todos los hechos, ¿ya?, la reunión que está gráficamente resguardada, después la entrega que también está gráficamente resguardada y toda la seguidera de hechos que tenemos prueba. Obviamente, en algún momento cuando se ha cuestionado, ¿cierto?, la veracidad de los dichos de nuestros clientes o de la investigación, bueno, no hay plata en mi cuenta corriente, bueno, la reunión duró 5 minutos y no hablamos nada de eso, no tienen prueba. Lo más probable es que cuando se genere un cohecho no va a haber una cámara al interior de la oficina del alcalde, ¿cierto?, grabando todo lo que pase. Los juicios penales, ¿cierto?, se construyen en base de indicios, prueba indiciaria y prueba directa. Y en este caso, obviamente, existe tanto prueba indiciaria como prueba directa. Y eso es lo que hace que el fiscal tenga convicción con efectos de imputar.
Ya, perfecto. Y efectivamente en esta donación requerida se entregó finalmente en la sede de Recoleta del Partido Comunista, ¿o no? Porque así, lo que se había comentado es que al principio, y según bueno, lo mismo relatado por este vendedor de Best Quality, es que la bonificación entregada iba a ir a Daniel Jadue, pero finalmente se cambió y iba dirigida al Partido Comunista en Recoleta.
Bueno, eso lo dispuso él, el alcalde, ¿cierto? Efectivamente en algún momento tenía otro destino, pero él es el que toma las decisiones, él es el que solicitó. Él es el que toma las decisiones, ¿cierto? Solicitó la puerta y decidió dónde se entregara.
Ya, el mismo, perfecto. Y ahora tengo entendido que fueron 2 o 3 reuniones, si no me equivoco, ¿es así?
Tengo problemas de conexión. No sé si tú me escuchas un poquito pegada.
Sí, ahí retomamos, se cortó unos segundos. Te preguntaba si, tengo entendido que fueron más de una reunión, que ocurrieron 2 o 3 reuniones físicas.
Así es. Fueron unas reuniones muy largas, ¿cierto? Pero se juntaron 2 o 3 veces. No tenemos la fecha exacta, pero tenemos la fecha exacta cuando tenemos el registro fotográfico. Pero efectivamente hubo reuniones primero para efectos de generar el negocio madre, que es el negocio por el cual nuestros clientes fueron defraudados, y después existieron reuniones con el objeto de construir, cierto, el engaño, que es esta promesa, ser unos grandes proveedores a nivel nacional de todo lo popular, dígase farmacia, supermercado, óptica, etcétera, que el señor Jadue está en teoría tratando de implementar, y eso fue lo que llevó a nuestros clientes, ¿cierto?, a reunirse con ellos, y el señor Jadue y su asesores le entregaban dicha información.
¿Las reuniones fueron todas con Jadue y dónde ocurrieron físicamente, Mario?
en la municipalidad. También muchas veces se juntaron con asesores, con el señor Muñoz y otros, y no necesariamente siempre estuvo en las reuniones el señor Jadwe. El señor Jadwe toma las decisiones, ¿cierto? Él señala que hay un directorio, pero la verdad que el que toma las decisiones de manera bien autónoma, más allá de las responsabilidades que puedan tener los directores, ¿cierto? Por la nula administración que existió en esta farmacia, era el señor Jadwe.
Ya. Y tengo entendido que se le pagó además más de 10 millones en efectivo a Matías Muñoz, que es el funcionario que trabaja con Jadwe y funcionario de la municipalidad, también por su trabajo como comisionista en este caso, ¿no?
Más de 18 millones de pesos y comisión de nada. Él trabajaba, él hoy día, el señor Jadwe lo escuchaba en una entrevista, señalaba que el señor Muñoz no trabaja en la municipalidad. Efectivamente no trabajaba en la municipalidad, trabajaba en las farmacias populares. Luego de dejar las farmacias populares, cuando la quebraron, ¿cierto? Se va a la municipalidad y después el señor Jadwe lo mueve de la municipalidad y ahora trabaja con él en otra corporación parecida a la que existía, la que quebraron, ¿cierto? Que eran las farmacias populares, donde él tiene un rol protagónico y él finalmente es una persona que, y así se entiende de la carpeta, ¿verdad? Que ejecuta un poco la misión que le entrega el alcalde, perdón.
Ya, perfecto. Mario, el pago, esta coima, este dinero en cuestión, digamos, involucra a este funcionario de Best Quality, a este vendedor de Best Quality, César Ramírez en específico, o también involucra a la empresa en su conjunto y al dueño de Best Quality, Álvaro Castro.
Yo entiendo, y así lo hemos planteado, y el señor Castro declaró en su momento que tenían conocimiento, no tan gráfico de qué se trataba con el negocio, pero sí tenían conocimiento de que esto era un requerimiento que no estaba en el contrato de el señor Jadwe y algunos cercanos, ¿cierto?, que estaban en la administración de la farmacia.
Ya, muy bien. Mario, quiero referirme a la defensa que ha hecho Daniel Jadwe y también su abogado, que han hablado públicamente en varias ocasiones y han tratado de desacreditar la denuncia, diciendo que no hay tal estafa o de desacreditar la autodenuncia. De hecho, hay declaraciones que quiero leer textual de Daniel Jadwe. Dijo que hay uno que tiene que estar llorando hoy en la formalización. El dueño de Best Quality, cuyos empleados hicieron esta autodenuncia de cohecho, diciendo que yo, Jadwe, les había pedido una coima por la mascarilla, que quedó formalizado por cohecho reiterado. Ellos lo hicieron mintiendo para extorsionarme porque no les podía pagar la deuda y este gallo permitió que fueran a hacer la autodenuncia sabiendo que era mentira y hoy está formalizado. Quisiera verle la cara hoy día a un empresario que mintió con la esperanza de conseguir que le pagáramos una deuda impagable. Es parte de las declaraciones que hace Daniel Jadwe, dice también que se muere de ganas de escuchar también su declaración. En fin, quiero preguntarle a usted cómo interpreta esto como contraparte, como abogado de Best Quality, estas declaraciones que hace el alcalde.
Es bien esquizofrénica la declaración, yo no la había escuchado, pero algo leí en la mañana, porque dice que no hay estafa. Señala que existe una deuda, pero señala que esa deuda nunca se iba a pagar. O sea, ese es un elemento, se confiesa la propia estafa. Porque imagínese, yo le digo a una persona, mire, páseme 1.000 millones de pesos, pero yo sé de antemano que era imposible pagarla. Por sí solo, aquí existe elementos de ilicitud, en principio estafa. A eso le incorporamos el engaño, ¿cierto? Que es toda esta mise-en-scène, este escenario puesta en escena que hizo el alcalde en términos de solidez económica, que no existía. ¿Ya? Es otro elemento de la estafa. Por lo tanto, la verdad es que nosotros estamos tranquilos en términos de cuál ha sido el desempeño del señor Jadwe. Tenemos acreditado que él efectivamente nunca quiso pagar esto y lo que quería era apropiarse de bienes sin tener ningún interés en cumplir con una obligación, porque acá da lo mismo, ¿cierto? Porque él se escuda en que, mire, estamos en pandemia, necesitamos ayudar a la gente y entregar mascarillas. Sí, pero no se da cuenta también el daño que produce, ¿cierto? No solo a mi representado, sino hay familias detrás de una empresa, hay toda una estructura, ¿cierto? Que él no tiene ni un empacho en reconocer que no tiene interés en pagar, por lo tanto, tiene interés en defraudar, si esa es en el fondo la ecuación, y no querer pagar de antemano es finalmente querer defraudar a alguien. En términos del dueño de la empresa, ¿cierto? Nosotros en su momento lo conversamos, vimos y analizamos los riesgos, ¿ya? Sabíamos que había un riesgo detrás. Mi representado no es que hoy día se entere que iba a ser imputado. Esa afirmación de que me tomo palco para ver en qué estará el dueño de la empresa, él siempre lo supo. Y ponderó intereses. Se vio envuelto, ¿cierto?, en un engaño, se vio envuelto en una estafa, y además se vio envuelto en una presión que lo llevó, ¿cierto?, a realizar un pago que era indebido, que finalmente es soborno. Él hizo, ponderó, se asesoró y tomó una decisión consciente e informada en términos de decir, acá actué mal, cometí un hecho que puede y reviste las características de delito, ¿cierto? Y hay un funcionario público que es la contraparte de ese delito, que es el alcalde. Y toma la decisión, ¿cierto?, de autodenunciarse. Así que la verdad que acá no va a haber sorpresa, no va a haber escándalo, no va a haber que tomar palco de nada porque tiene conciencia, así lo sabe el Ministerio Público, así lo sabe nuestro cliente, ¿cierto? Y él tendrá que enfrentar el juicio y enfrentar, ¿cierto?, alguna sanción penal si es que así se estima. Pero no estamos tratando y él nunca ha tratado de eludir su responsabilidad. Muy por el contrario, desde el día uno tenía conciencia de lo que podía suceder con su denuncia.
Ya, pero esto que dice Jadwe de que de The Best Quality mintieron para extorsionarlo, para cobrar la plata que les debía de las farmacias populares y que por eso hace la autodenuncia.
Perdón, la extorsión tiene un elemento, ¿cierto? La extorsión es realizar una acción con el objeto de que me entreguen algo que no me pertenece. Por ejemplo, dinero. Entonces, ya solo en la definición conceptual de la palabra extorsión, acá hay un equívoco, porque mi representado nunca quiso obtener algo que no le correspondiera. Mi representado quiere obtener algo que legítimamente, en un contrato, ¿cierto?, entregó con el objeto de una retribución que era el pago por esa especie. Por lo tanto, muy alejado de la extorsión. Y dos, ¿cuál es el interés de un empresario de ir a mentir, de exponerse él, ¿cierto?, en una persecución penal? ¿Para efectos de qué? De dañar al señor Jadwe políticamente, que no hay ni una mirada política, no hay ningún interés de extorsionar, porque la verdad que nosotros teníamos un justo título, un justo derecho para cobrar. Entonces, mira, si uno analiza las declaraciones del señor Jadwe acá, la teoría del complot es absoluta, porque la fiscal tiene relaciones con alguien y empieza la especulación, ¿cierto? El Ministerio Público también tiene un interés detrás de él particular, político, después salta, ¿cierto?, a que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, a través que es cercano al gobierno, también tuviese un interés político perjudicarlo, y así suma y sigue, ¿cierto?, toda esta especulación de la teoría del complot en contra de él, objeto de qué, si es solo un alcalde, ¿cierto?, que hoy día además termina su periodo. Entonces, todo el mundo quiere perjudicarlo, todo el mundo está mintiendo, las policías, los peritos, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, nuestros clientes, o sea, y el único que tiene la razón, pero la evidencia, ¿cierto?, descarta sus dichos, el señor Jadwe. Me parece que acá la evidencia es contundente y las palabras, ¿cierto?, más allá de lo que puedan afectar los 2 minutos o 3 minutos donde él hace declaraciones que no tienen ningún sustento más allá de la especulación, van a quedar descartadas en la audiencia de formalización. Así espero, además, que sea.
Y respecto a la audiencia de formalización, Mario, está dicho que esto deja a Jadwe al borde de la prisión preventiva. ¿Ustedes, como creyentes, digamos, van a pedir prisión preventiva?
No lo sé, yo no estoy muy de acuerdo con adelantar medidas cautelares. ¿Eh? Yeah. Uno tiene que ver bien, estudiar con mucha más detención toda la información. Todavía faltan algunos detalles de la carpeta de investigación. Pero sí podría ser un comentario que tiene, quizás es más jurídico en términos de la prognosis de pena. ¿Cómo los jueces, cierto, o cómo el Ministerio Público, o cómo nosotros también podríamos tomar la decisión de prisión preventiva? Y hay una serie de elementos que acá van coincidiendo nuevamente, muchos de ellos. Reiteración de delitos. Aquí hay muchos delitos y todos en forma reiterada. Número de delitos. Por lo menos se le va a imputar 5 delitos, ¿cierto? Y todos ellos también en forma reiterada. Gravedad de la pena asignada al delito. Solo el fraude al fisco reiterado tiene pena sobre 5 y 1. 5 años y un día. Por lo tanto, no hay derecho a beneficio. Entonces, todos los elementos de la prisión preventiva indican que acá pudiesen darse. O sea, el juez lo que tiene que hacer y el Ministerio Público, ¿cierto? Al solicitarlo, pero el juez al entregarla dice, bueno, si la prognosis de pena es tal, acá existe un evidente peligro de fuga. Si la cantidad de delitos y la reiteración, también existe un evidente peligro para la seguridad de la sociedad, que esta persona, ¿cierto?, siga actuando con libertad y de hablar, ¿cierto?, de otras causas que también pudiese considerarse donde ha estado involucrado el señor Hadwey y se ha extraviado evidencia. Hay una serie de antecedentes que pueden evaluarse para efectos de la prisión preventiva.
Ya. Y volviendo, Mario, en ese sentido, a las declaraciones, a la defensa que ha hecho Jadwe, tanto Jadwe como su abogado, digamos, porque por una parte criticaban esto de la prisión preventiva, decía de hecho el abogado, producto de una gestión de Achifarp, se pide prisión preventiva, se trunca la voluntad popular por las elecciones, y dice que para pedir la prisión preventiva tiene que haber antecedentes serios, eso por una parte. Y por otra, también Daniel Jadwe ha respondido que, bueno, ha reiterado su inocencia, diciendo que no fue autor de los delitos, que ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad, que no manejaba completamente la Chifar y que desde el primer día ha colaborado con la investigación y ha abierto todas sus cuentas bancarias de correos y todo lo necesario, citándolo acá, textual también. ¿Cómo ha visto todo esto que se ha ido construyendo y la defensa que se ha ido armando también por parte del alcalde Jadwe?
A ver, en relación a la entrega de información, la verdad que si uno ve la declaración del señor Howe, es una declaración que no colabora en nada y que colisiona con la contundencia de la investigación. Entonces, la verdad que la declaración por sí sola, y es algo además natural de los imputados, por eso el sistema penal no valora tanto la declaración de un imputado y sí cautela el derecho a guardar silencio, porque por lo general los imputados van a desconocer el delito, salvo cuando estén, ¿cierto?, sentados en un juicio y vean la contundencia de las pruebas. Entonces, es su derecho, él libremente, ¿cierto?, abandonó su derecho a guardar silencio, creo que no aporta nada a la investigación. Lo mismo, lo señalaba en un principio, ¿cierto? Abrir las cuentas corrientes y abrir el correo electrónico, si obviamente estos delitos funcionan en lógica de clandestinidad. Yo no mando un WhatsApp diciendo, oye, o un correo electrónico, sucede, ¿ah? ¿Eh? Pero alguien que está haciendo las cosas medianamente bien para efectos de cometer un delito, no va a dejar un registro, un correo electrónico. Acuérdese, muchachos, de pedirle la
Claro.
coima a tal persona y deposítenme la coima en mi cuenta corriente. Eso es medio absurdo. Entonces, tratar de decir acá nada he hecho porque nadie me encontraron, pero sin embargo la prueba circunstancial, la prueba indiciaria, las evidencias, los peritajes, ¿cierto?, de personas profesionales dicen todo lo contrario. Entonces, no voy a calificar las declaraciones de su abogado, está en su derecho, ¿cierto?, ni las del señor Jadwe, pero la tranquilidad a mí me la produce, ¿cierto?, el resto de la evidencia que no depende del propio imputado.
Ya. Y esto de que han dicho que esto pasaría por un tema político, que tiene un sentido mediático, porque Jadwe dijo que la elección, o sea, que esto justamente venía con la elección que coincidentemente se daba en medio de un año electoral, pudiendo haber sido 10 meses más, algo así, eran sus declaraciones. ¿Cómo ve esto que responde también como demandantes, como parte de Best Quality? Porque, o sea, ¿tiene o no algo que ver la demanda que se hace también si pasa por un tema político?
Mira, a ver, mis clientes no tienen ni una conexión política. O sea, primero que nada, si uno busca, ¿cierto?, el momento en hacer una denuncia que no coincida con una elección que viene, no sé, 5 meses más, 6 meses más, pero el año pasado hubo elecciones, no podría haberse hecho. El antepasado hubo elecciones, no podría haberse hecho. El antepasado hubo elecciones, tampoco se podría haber hecho. El próximo año también hay elecciones, tampoco se podría hacer. Entonces, es bien absurdo, ¿ya? En términos de la temporalidad y persecución política, no me imagino ni a la fiscal, que no tiene ni un, me imagino que no debe tener conexiones políticas, de hecho los fiscales no pueden militar en un partido político. No me imagino al presidente del Consejo de Defensa del Estado, no me imagino a las policías que hacen los informes, apurándose, ¿cierto? Policías, peritajes, PDI, todos apurándose para efectos de impactar políticamente a una persona que además no va ni a la reelección. Creo que es una defensa que siempre la ha hecho, que es el tema de escudarse en la persecución política. Y si uno ve a gente de su mismo partido, ¿cierto?, que hoy día tienen puestos de relevancia política, ministerio, etcétera, y nadie los anda persiguiendo, y nadie les anda inventando delitos para efectos de truncarles su carrera, etcétera, etcétera. Esto es una cosa particular. Las fechas, la verdad que es la fecha propicia en términos de cuando se va clausurando la investigación, ¿cierto?, cuando ya tengo los antecedentes y la contundencia, se toma una decisión que es una decisión bien pensada. Acá no hay una sola persona que la toma, hay un equipo de personas que lo toma, ¿cierto?, y ese equipo cree que el día es oportuno porque ya la evidencia está. Estas son causas complejas donde hay que hacer peritajes contables, está la unidad de lavado de activos, tienen que analizar una cantidad de información. Y no es la única causa que tienen, además, las policías ni el Ministerio Público. Entonces, obviamente que el tiempo no es un tiempo especial en contra de una persona en particular, sino que es un tiempo que se va generando a propósito de la propia investigación.
Claro. Mario, para ir despidiéndonos, preguntarte qué esperan y qué buscan, digamos, con la formalización del alcalde Jadwe y cuáles serían los pasos a seguir también por parte de Best Quality.
Bueno, nosotros desde un principio lo hemos dicho, acá fuimos estafados, fuimos defraudados, ¿cierto? Además fuimos, se nos hizo cometer otros delitos como el soborno, y lo que buscamos, y así lo presentamos en la querella, es que los delitos que se cometieron sean perseguidos y sean sancionados. En segundo legal, también hicimos las demandas civiles pertinentes, ¿cierto? De hecho, nosotros fuimos los que presentamos la solicitud de liquidación o quiebra, como se decía antiguamente, y que un tribunal estableció la quiebra. Y bueno, nos encontramos con la sorpresa, ¿cierto?, cuando fuimos a incautar las cuentas corrientes, había 70 mil pesos en la cuenta corriente, y en los locales de la farmacia popular habían 2 aspirinas y 3 dipirona, y sería. Entonces, y además, y por eso se quería el síndico, porque dice, además, no bastando, ¿cierto?, con todas las ilicitudes e irregularidades de la administración, cuando ya se ven liquidados o quebrados, ¿cierto?, en un acto que es un delito, y así está definido en el Código Penal y en la Ley de Quiebra, ¿cierto?, toman lo que le quedaba y lo sacan de las farmacias populares. ¿Para qué? Para defraudar a los acreedores. Entre ellos, ¿cierto?, sus propios trabajadores. Nosotros esperamos que se establezca la verdad, y si se acredita, ¿cierto?, la participación punible de él y de los otros diputados, sean castigados con las penas que establece la ley.
Perfecto. Muy bien, entonces Mario Vargas, le agradecemos por esta entrevista, por haber podido conversar, por darse el tiempo de conversar de este tema con nosotros, ¿no? En una entrevista, además, bueno, la primera que usted da respecto a este caso. Así que muchas gracias, Mario, y un abrazo muy grande.
Abrazo para ti también, muchas gracias.
Gracias también a todos quienes nos sintonizan aquí en Mirada Libero y que tengan una muy buena tarde.
El Líbero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.